Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esta es una edición especial navideña de Fórmula Espectacular. Le doy la bienvenida a mis compañeros Joel O'Farrill. ¿Cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo estás, mi querida Flor? Pues muy bien, muy a gusto, aquí contentos. Pues ahora sí que en el post-festejo navideño, Flor.
Efectivamente, a toda la gente que se conecta con nosotros, bienvenidos sean. ¿Cómo estás, Rafael Martínez?
Hola, Flor, hola, querido Joel. También muy contentos en esta época navideña y muchas cosas para comentar, Flor.
Hablemos de realities, ¿les parece? 2023 fue un año muy contrastante, en donde pues los realities dieron sorpresas verdaderamente inusitadas, algunos para bien, otros para mal. Y bueno, audiencias también regresaron a aquellos tiempos de las audiencias ganadoras gracias a La Casa de los Famosos, que me parece es sin duda el reality ganador de este 2023 bajo el sello de Televisa, Joel.
Así es, fue un reality que fue creciendo poco a poco y que en su mejor momento pues promedió algo así como 3.5, 3.6 millones de encendidos cada domingo, lo cual de alguna forma, compañeros, se había vuelto ya muy lejano para el público y bueno, para la audiencia de las estrellas, Flor.
Sí, y además era un reality que de alguna manera conocíamos porque ya Telemundo había hecho un par de ediciones previas, o tres, me parece, si estoy haciendo
Sí,
malas
tres.
cuentas, previas a lo que hizo Televisa. De alguna manera conocíamos el impacto, sabíamos lo que podía suceder, pero rebasó las expectativas de lo que se esperaba, Rafael. Cifras de audiencia ganadoras.
Sí, superó las cifras de audiencia que se esperaban, pero yo creo que también superó la expectativa de críticas que se hizo sobre el reality show, porque una de las principales críticas que se hacen a este tipo de programas es que convierten en estrellas a personas que no tienen talento, ni carrera artística, ni cultura, ni han sido figuras públicas que aporten realmente. Entonces, yo creo que La Casa de los Famosos estuvo plena de morbo, de chismes, de humor y de tragedias, y fue lo que llamó la atención. Esperemos que podamos evolucionar a otro tipo de reality shows más ricos en contenidos, Flor.
Televisa reportó este año que La Casa de los Famosos fue el programa más visto de la televisión abierta, el de mayor alcance digital. No sé si recuerden la cifra de la gran final, que ellos reportaron 21 millones de televidentes. Reportaron también 5 millones de horas consumidas en la plataforma ViX durante el día, en las transmisiones en vivo, y 80 millones de usuarios participaron en la conversación digital. Además, 30 trending topics nacionales en la cuenta de X antes Twitter. O sea, las cifras 100% ganadoras fueron.
Totalmente, y bueno, y qué no decir de los personajes que de ahí salieron, ¿no? Pero en cuanto al tema de las cifras, pues sí, muy ganadoras. Ahora les quiero decir algo, viene la otra cara de la moneda, porque entonces tomamos ese parámetro, esos números tan exitosos que nos acabas de dar, para compararlos con los nuevos programas, ¿no? Y entonces cuando no llegan ni a la mitad, por supuesto que nos parece poco menos que un fracaso.
Claro. Ahora, ¿qué se imaginan que sucedió? Nosotros que fuimos espectadores de ese fenómeno de audiencia, ¿qué sucedió con el público que se volcó de tal manera a este programa de televisión que no nos es nuevo, porque es un formato renovado de lo que conocimos hace más de 20 años con el nombre de Big Brother, ¿no? Big Brother VIP en su momento cuando lo ganaba Galilea Montijo, Claudia Lizal, y ya saben, aquellas épocas en donde también generaban una audiencia inusitada. No era un reality que nos sorprendiera como sociedad. Tal vez esperaron el tiempo requerido, ¿no? Porque se acuerdan que se hablaba en los últimos años del regreso de Big Brother y la celebración de los primeros 20 años, y ahora sí lo vamos a producir. El caso es que nunca que jamás se regresó Big Brother a la pantalla de Televisa, y cuando viene La Casa de los Famosos, pues el fenómeno fue muy grande. ¿Qué se imaginan que pudo haber ocurrido más allá del morbo que mencionas, Rafael?
Bueno, yo lo que creo que ocurrió fue lo siguiente. Estaba leyendo yo que fue en Holanda donde surgen este tipo de reality shows o shows de la telerrealidad en 1991. Y después son MTV los que toman este formato y surgen en la época dorada de los reality shows, a principios del siglo, lo que son Big Brother y Survivor. Y a partir de eso, pues la verdad es que todos los días vivimos con la telerrealidad en la pantalla, porque es telerrealidad los noticieros, que son shows de la realidad de terror, con todas las noticias que nos dan aquí en México. Tienen mucho de documental, inclusive los propios programas deportivos. El mejor ejemplo es este programa en caliente que hacía Faitelson con José Ramón Fernández, donde era tan encendida el debate y la polémica que casi se daban de golpes Faitelson contra otros de los participantes. Entonces, lo que yo creo que pasó es que el formato se popularizó, entraron otros shows de realidad, como fueron el de Laura Bozzo y el de Rocío Sánchez Azuara. Laura lamentablemente perdió mucho prestigio porque muchos la criticaban porque humillaba o abusaba de la poca educación o ignorancia o cultura de la gente. Y entonces hemos visto cómo ha crecido el show de la realidad en todos los formatos, ¿no? Y por eso es que de pronto surge La Casa de los Famosos, porque sí, quizás no había habido un show de ese tipo que reuniera los elementos de telenovela, una especie, entre comillas, de documental donde vas registrando la personalidad de cada persona, etcétera. Y por eso tuvo éxito, yo creo, pero no sé si las siguientes, digo, quizás la siguiente y la siguiente tengan cierto éxito, pero pues se va a ir estabilizando, Flor, Joel.
El que pega primero pega dos veces, Joel. ¿Tú te imaginas qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál es tu perspectiva?
Yo creo que es una mezcla un poco de todo. Sí, del tiempo, Flor, que bien comentabas. Pasaron pues al menos unos 15 años del último fenómeno de televisión de realidad 24/7, ¿no? Que fue alguno de los Big Brothers seguramente. Y a eso agrégale estos perfiles que la productora Rosa María Noguerón y las empresas productoras buscaron muy específicos, los villanos que eran Sergio Mayer con Poncho de Nigris, pero por otro lado el chico guapo que fue Nicola Porchela, aunque no lo conocíamos del todo muchos, no era una celebridad ni mucho menos, la chica trans que era Wendy, bueno, en fin, varios elementos y mezclados, Flor, además con el tema de las redes sociales. Creo que el tema de redes sociales, cómo se viralizó, cómo lo iban catapultando cada uno de los momentos, sí, creo que eso fue definitivo para el éxito de este programa.
Ahora, también al cierre del año podemos ver que todo ese fenómeno se diluyó, aún y con sí. El personaje más icónico que fue Wendy Guevara, sin duda, la ganadora de La Casa de los Famosos, y después con el Team Infierno formado por Poncho de Nigris, por Wendy, por Sergio Mayer y por Emilio Osorio. Todo aquello que en un momento nos parecía verdaderamente fulminante en cuestión de audiencia se diluyó a final de año. Efectivamente fue como una llamarada en aquel momento, pero es una característica de los reality shows, ¿no? Que no tienen la consistencia para lograr la permanencia. Tan es así que pues tuvo que cancelar fechas porque no vendían los boletos el Team Infierno.
Tienes toda la razón, Flor. Lo que pasa es que el morbo caduca muy, muy, muy rápido, ¿no? El escándalo caduca muy rápido. Y tienes toda la razón. Creo que pusieron un programa o hicieron una serie de cosas y todas fracasaron. Y de hecho, recuerdo con mucha ternura las declaraciones de Emilio Osorio, quien me cae muy bien. Tengo gran cariño por su papá y su mamá. Pero él declaraba que al salir de La Casa de los Famosos ya era un nuevo Emilio Osorio, y ahora sí se iba a preparar para el éxito y todo, y la verdad es que todo lo de La Casa de los Famosos fue muy efímero.
Tan es así que pues la gira esa tan ambiciosa que planeaban adentro de la casa no se realizó, joven.
No, ni los programas que posteriormente presentaron, uno de ellos como piloto, el otro el de Wendy, la verdad es que nada. Seguimos esperando el podcast que iban a hacer Poncho de Nigris con Wendy, recordarán ustedes. En fin, todo lo que habían planeado dentro de la casa y en las primeras semanas posteriores a la salida, simplemente o no se hizo de plano o se canceló.
Y también generó una cierta enemistad, ¿no? Por ejemplo, entre Wendy Guevara y Sergio Mayer, y estas declaraciones veladas de que quería hacerla firmar cosas que no le convenían en su carrera. aquella parte donde decían que lo correcto era que Wendy dividiera su premio y al final, pues obviamente no dividió nada, ¿no? Porque la ganadora era ella y punto, Joel.
Sí, claro, fue polémico en su momento. También, si tú recuerdas, se hizo evidente que Emilio y Sergio ya no tienen la cercanía que lograban en su momento, que tú recordarás que de alguna forma Emilio veía a Sergio como su mentor. Todo poco a poco, Flor, se va acabando.
Pues la segunda temporada de La Casa de los Famosos está anunciada por Televisa para finales de la primavera o inicios del verano. Todavía no nos dicen muy bien la fecha, no pueden hacerlo antes porque La Casa de los Famosos está ocupada por Telemundo los primeros 3 meses del año, aunque creo que va a durar 19 semanas, entonces van a ser más meses, ¿no, Joel?
Sí, y yo creo que estaremos viendo la nueva edición de México para por ahí de mayo o junio, como ocurrió el año pasado.
Efectivamente. Vamos a una pausa comercial porque también existe la otra cara de la moneda. Hubo otros realities en Televisa que no fueron tan afortunados como La Casa de los Famosos, que sin duda marca historia. La pausa, estamos de vuelta. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y les hablaba de la otra cara de la moneda, Joel, Rafael, y sin duda me parece que fue Hotel VIP, Joel, con Roberto Palazuelos al frente.
Totalmente. Sí, porque apenas si estábamos de alguna forma digiriendo el éxito de La Casa de los Famosos, Televisa anuncia la llegada de su siguiente reality, que era el Hotel VIP, ya lo decías, encabezado por Roberto Palazuelos, varias estrellas y otras no tanto, participando, sí, en las labores de atender un hotel y otros como los huéspedes, la gente que tenía que ser atendida. Expectativa mucha al principio, una gran presentación en Televisa San Ángel, y al final de todo, el rating fue cayendo poco a poco y se fue en picada hasta llegar al punto, compañeros, de tener 550,000, 600,000 encendidos, nada que ver con los 1.8, con los 2 millones que tenía Casa de los Famosos en Canal 5.
Que también pudo haber sido porque veníamos de un éxito fulminante como La Casa de los Famosos, y de pronto la gente ya no encontró ese mismo nivel de identificación en el Hotel VIP, porque era un programa pregrabado, porque se había hecho meses antes, porque tenía características de producción totalmente distintas a lo que es un programa en vivo de 24 horas, ¿no? 24/7. Es decir, el programa llegó en desventaja después del éxito tan fuerte que tuvo La Casa de los Famosos, Rafael.
Bueno, es que yo creo que un elemento importante en los reality shows tiene que ser la sorpresa, lo inesperado, que no sepas qué es lo que vas a encontrar. Tener situaciones sin guión, donde no hay nada planeado, donde va a haber ocurrencias y donde vas a conocer el buen humor y las neurosis de las demás personas que están ahí adentro. Pero si te lo venden con Palazuelos en una forma muy presuntuosa, las riquezas, o yo voy a decirles cómo, y ya todo muy planeado, muy planchado, pues como que pierde atractivo. Yo creo que eso fue una de sus principales fallas.
Ahora, hablemos de la máscara, ¿no? Que también ha sido uno de los caballos ganadores de Televisa en las temporadas anteriores. Creo que fue muy cumplidora la de este 2023, pero sin duda la menos exitosa y la menos viral, Joel, es de la que menos se habló con respecto a otras temporadas.
Sí, es impactante cómo, Flor, recordar que hace 2 o 3 años pues estábamos pendientes cada domingo, en aquel entonces Twitter, ahora X, había mucha conversación, colocaban varios trending topics cada domingo, y hoy día, pues ya no. A veces incluso pasa inadvertido, hay semanas que ni nos enteramos de quién salió, ¿sí? Y bueno, me parece que yo creo que será el penúltimo año que este reality está al aire.
Ahora, en cuestión de audiencias, les digo cumplidor porque rondaba entre los 2,5 millones y los 3 millones de espectadores todos los domingos, que sigue siendo una muy buena cifra para los domingos, nada comparable con lo que de pronto alcanzaba La Casa de los Famosos, ¿no? Pero creo que en ese sentido Televisa no tenía objeción porque el programa no se les desplomó como el anterior, el que hizo Erika Buenfil, que ¿cómo se llamaba, Joel? Acordémonos de
Ay.
este reality en donde ellos eran investigadores, bueno, no eran investigadores, fíjate, ya ni siquiera nos acordamos del nombre, ¿no? Pero.
que también lo produjo Miguel Ángel Fox, por cierto.
Ajá, ¿cómo se llamaba ese show? A ver, vamos a googlearlo. Erika Buenfil Reality, que ni siquiera nos acordamos, les fue muy mal en audiencia, ¿tú te acordarás?
Sí,
¿Cuál?
el desplome fue impresionante. De esos 3,5 millones de la casa cada domingo, ahora estaban en 1,5, 1,7. Fue realmente dramático, ¿eh? En solamente unas semanas el rating se cayó.
Estaba José Eduardo Derbez, estaba Erika Buenfil, estaba Natalia Telles, estaba Faisy como conductor y se llamaba Veo cómo cantas.
Fíjate. Gracias por recordarnos eso.
Pues sí, es que le digo, no todos los shows corrieron con la misma suerte. Veo cómo cantas, nada más tuvo 8 capítulos al aire, de hecho, así estaba planeado para tener pocos capítulos, pero nunca tuvieron un impacto lo suficientemente importante para generar conversación en el público, Rafael.
Sí, de hecho tiene toda la razón, pasó desapercibido. Pero lo que pasa es que las televisoras están intentando productos nuevos y digo, parece un cliché lo que voy a decir, pero la verdad es que compiten con muchas otras pantallas, desde el teléfono hasta el celular, la tablet, lo que sea. Yo lo que veo en este caso, quizás ustedes me van a rebatir, pero La Máscara básicamente es un programa infantil familiar, ¿no? Que por el horario, pues reúne a toda la familia y se disfruta.
Pero
Lo que pasa,
infantil no,
pues,
te lo
es
debato.
que
Es familiar, no es
veo.
para niños propiamente, porque los niños no conocen los nombres de los cantantes que los investigadores tienen que descubrir. O sea, realmente tienen que hacer
Pero.
familia para descubrir quién está detrás de la máscara.
Sí, pero ver una alcachofa cantando o un búho,
Eso
etcétera, pues
sí.
digo, no es así como que muy adulto, ¿no? Entonces, digo, jalaba muy bien la audiencia infantil. Y lo que pasa es que el público, pues este año, este de La Máscara, este programa de La Máscara, tuvo competencias tan fuertes como una señora que se llama Taylor Swift, que digan lo que quieran, pero les quita tiempo de audiencia, de tiempo de visualización. ¿Por qué? Pues porque la gente, los niños, los adolescentes, prefieren ver otras cosas que un programa que me supongo debe tener muchos anuncios. Y que tienes que ver lo que te ponen. Entonces, la televisión está buscando formatos y le está rascando por todas partes y digo, en unas atinan con esto de La Máscara que evidentemente está terminando su ciclo y el fracaso de Erika Buenfil. Las televisoras están apuradas, están estresadas, compitiendo ya contra muchos generadores de contenido, algunos tan simples y tan sencillos, entre comilladas, como puede ser el propio Luisito Comunica, ¿no? Que es el tipo con una sola transmisión, pues casi puede igualar lo que tiene algún programa importante de alguno de los canales de televisión, Flor.
Bueno, pero esa competencia la tenemos de años anteriores, ¿no? Y aún así La Máscara había tenido mejores resultados. Entonces, yo creo que más bien es lo que hemos comentado a lo largo de todos estos años. Los realities van caducando, Joel. Y
Sí.
entonces, de las audiencias ganadoras de 4 o 5 millones derivan en 2,5 y 3, y muy probablemente si seguimos así el año que viene serán 2. No porque el programa sea malo, no porque esté mal hecho, simplemente que los programas, los realities tienen un promedio de vida interesante o un promedio de vida de audiencia.
Lo que pasa es que con estos shows de entretenimiento se va pulverizando la audiencia y se van especializando. Están desde estos muy básicos en los que encierran como ratoncitos a los participantes en una casa, y están los que están muy sofisticados, muy producidos, muy bien editados, que más costosos, evidentemente, como por ejemplo fue siempre Reinas de Netflix, ¿no? Donde sí tuvieron que invertir más para seguir a cuatro personalidades, ¿no? Y eso es lo que yo creo que está pasando. Yo siento que los realities de alguna manera se han segmentado para diferentes tipos de públicos. Lo que pasa es que la televisión mexicana no va a invertir en realities caros, Flor.
Ahora, también tiene que ver el elenco, Joel, ¿crees? El elenco de La Máscara de esta edición. Creo que la anterior traía un elencazo impresionante y cada que salía alguien hacía mucho ruido por lo mismo. Esta ocasión, pues estaban sí personalidades fuertes, pero no tan mediáticas. Paul Stanley, por ejemplo, que estuvo en la Casa de los Famosos, repitió en La Máscara. Ivonne Montero, que también ha sido una figura recurrente en otros realities, como que también ya hay elencos que se están repitiendo en uno y otro reality, y eso no es bueno para el casting, Juelito.
Sí, bueno, de hecho, uno de los participantes que este año repitió fue uno de los chicos de Magneto. Ya había estado hace varias temporadas y ahora
Fíjate.
repitió, pero ya en grupo, ¿no? Pero obviamente no resulta tan impactante ya.
Claro, si baja el nivel del casting, también baja el interés, que los investigadores siguen siendo los mismos, está Carlos Rivera, está Yuri, está Juanpa Zurita y en esta ocasión se integró Marta Higareda, que creo que lo hicieron también porque es una figura muy viral, ¿no? Que funciona mucho en los nuevos públicos y entonces consideraron que también para el casting de La Máscara, insisto, cierran cumplidores, pero el reality que Televisa puede colgarse como una medalla de éxito es sin duda La Casa de los Famosos y le van a echar toda la carne al asador para que esta segunda temporada, si no repite, bueno, por lo menos pueda igualar el fenómeno de lo que consiguieron en este año. No encuentro otro reality en Televisa que haya sido tan importante como ese juego.
Buena suerte porque es un gran reto, ¿eh? Tienen que ir por un mínimo de 3.5 millones de encendidos para igualar la audiencia de la primera temporada. Buena suerte.
Pues por lo pronto Telemundo regresa el concepto la tercera semana de enero, lo cual también hace que se enfríe un poco el interés porque el público está muy al pendiente, aunque no se transmite en México, está al pendiente de las figuras y de lo que sucede, y entonces eso de alguna manera enfría el interés para lo que se hará en México ya casi en el verano del 2024. Pero bueno, vamos a una pausa comercial, seguimos con lo mejor de Fórmula Espectacular, no se vayan.
Yo voy marcando con mi viejo
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
En este 2023, el tema de Poncho Herrera y su decisión de no participar en el tour Soy Rebelde, pues ha sido un tema de conversación en todas las plataformas, en los medios de comunicación, aquí con nosotros en la radio. Y Poncho Herrera ha tenido que enfrentar los cuestionamientos de la prensa, sin duda con buena voluntad, pero que pues llegaron a ser muy incómodos, Gabo. Te tocó verlo.
Sí, fíjate que en repetidas ocasiones este 2023 ha sido como, yo creo que hasta la vida le dijo, mira, Poncho, te voy a dar mucho trabajo en este 2023 para que vayas a varios eventos donde la prensa te pregunte, ¿qué opinas del éxito del reencuentro de RBD? O de la gira, porque al parecer el 2024 igual van a seguir con sus proyectos musicales, ¿eh?
Ajá.
Y les voy a contar que hace poco. Me tocó ser testigo de ver cómo su equipo, por cierto, un equipo bastante amable, llegaban sus RP, sus PR, sus management, a decirnos, oigan, chicos, un favor, no le pregunten a Poncho sobre RBD, es que de verdad le incomoda mucho que le pregunten sobre ese tema. Y pues, ¿qué crees? Nos valía. Nos valía porque teníamos que preguntarles. Entonces, de repente, yo creo que hasta Poncho ya sabía. Él lo tenía súper estudiado, sabía que esa pregunta iba de cajón. Antes de decirle buenos días, era como, ¿qué opinas de RBD? Y sí, en muchas ocasiones como que él ha sido como muy cortante, muy de monosílabos, sí, no, sí. Recuerdo que antes de que bueno, pues RBD se presentara en el Foro Sol, en alguna gala, creo que fue, si no mal recuerdo, como el Día de Muertos. Que hizo esta revista del Día de Muertos, donde fueron todas, la esposa de Marc Anthony y todo eso, como que se incomodó muchísimo. Entonces, cuando escuchaba la palabra, decía, chicos, gracias, ni terminaron de preguntarle. Conforme han pasado las semanas, como que ha sido más tolerante, y yo creo que en el interior hasta le debe dar mucho gusto de saber que el grupo donde él salió a la fama, porque gracias a RBD él salió a la fama, acuérdense, pues le está yendo increíble, ¿no? Y le sigue yendo increíble, si siguen estando vigentes. También le está yendo que los dobles de RBD igual están teniendo chamba. Entonces, la gente que no ha podido tener un ticket para ir a sus presentaciones, va a los antros de 50 pesos y ves a RBD ahí, obviamente los imitadores, pero regresaron al estar en el ojo público.
Ahora, yo me pregunto, ha sido un año en ese sentido complicado para Poncho porque ha tenido que enfrentar su propia decisión, que es muy congruente con lo que él dice querer. A él le gusta la actuación, le gusta hacer cine, le gusta hacer series, y a eso se ha dedicado estos meses que sus compañeros han cantado por el continente. Pero, y se las lanzo, nadie está peleado con sus finanzas, ¿no? La cifra que publicaron con respecto a al tour de RBD solo en Estados Unidos asciende a 150 millones de dólares, lo cual implica que hay ganancias importantes para todos los integrantes de RBD. ¿Será que este tour, a pesar de lo que ellos digan, continúe en el 2024 y Poncho pudiera cambiar de opinión? ¿Qué piensan ustedes, Analu?
Analu. Yo no creo.
Yo no creo, yo tampoco creo que vaya a cambiar de opinión, la verdad. Pero sí debería de hacer un espaciecito, ¿no? Y presentarse, ¿no? Entonces, no creo que... Lo que pasa es que yo siento que a nivel comunicación con el público, pareciera como que le da vergüenza, ¿no? RBD, o como que no se asocia con la marca cuando de ahí salió. Y eso a la gente, pues, le cae gordo. Yo creo que yo replantearía, con todo y de que él ha sobreexplicado el tema, yo creo que yo me replantearía, no sé, y les aplaudir un concierto, como lo dijimos en Teleflor, uh-huh. O simplemente participar en una canción, en un concierto, algo simbólico, ¿no? Para que se vea que pues él está agradecido con el inicio que lo dio a conocer, ¿no? No digo que antes no tuviera algo, uh-huh. pero ahí uh-huh. fue donde verdaderamente conocimos
es que, a Poncho. Yo fíjate que sí creo que Poncho es un hombre muy congruente, como lo dice Ana, en esta parte en la que él se ha dedicado a esforzarse por demostrar que es actor, que, o sea, Poncho ha protagonizado series gringas, por ejemplo. Entonces, ajá. ninguno de los RBD ha tenido el crecimiento actoral que Poncho. Poncho se ha destacado, perdón, en producciones españolas, mexicanas, internacionales, locales también, y ahora hace poco, acuérdense que él fue la voz de esta película que últimamente estaba en cartelera, la de Patos. Ajá. Entonces, es un hombre que le ha dado y se ha preparado y le sigue, y creo que hablamos más siempre de que Poncho está en tal serie, a Poncho está a los escándalos de Poncho. El único escándalo es el que es el sobrino del tío Mario, y el tío Mario que tenía guardadito ese escándalo. Entonces, sí, sí creo que Poncho, ay, sí, tío Mario, defienda a Poncho, tío Mario, si es su sobrino, tío Mario, usted no lo defiende, tío Mario,
No, yo lo que pienso es que es una tontería lo que está haciendo a veces en el sentido.
¿Cómo?
En el sentido de que, mira, le pasó a Zurita. Zurita en una época, el puro teatro, el maestro Hernán Mendoza, nunca quiso hacer, y en todo el mundo de las telenovelas, y fue cuando empezó a destacar, ganar dinero, y no perdió de todas maneras su estatus como actor, primerísimo actor que es, ¿verdad? Y lo mismo pienso que, bueno, está este Poncho en una etapa de su vida que él piensa que si hace otra cosa se va a contaminar, y en fin, ¿no? Pero realmente él es un gran actor, un primerísimo actor, no va a perder nada. Ahora, también imagínate el dineral que ha dejado de ganar en estos últimos 4 meses, pon tú que es ni en Hollywood, las mejores producciones que le hayan pagado en Hollywood, va a ganar lo que en 4 meses está ganando sus compañeros de RBD, imagínate, tan solo en Estados Unidos, como dice Flor, imagínate, prorratea entre ellos un tanto por ciento que les toque, pues son millones, no de pesos, ya de dólares,
Yo también creo que hacer el tour con RBD, si es que retomaran en el 2024, no le resta puntos a Poncho Herrera. ¿Ah? Él forma parte de ese éxito, forma parte de esa historia, de ese contexto. Entiendo que haya sido profundamente congruente con lo que quiere hacer, pero no está peleado una cosa con la otra. O sea, finalmente creo que la gira de RBD es una de las más exitosas que hemos tenido en el 2023 en el continente. Qué orgullo ser parte de esa historia, ¿no?
Ahora,
no,
acuérdate, jefa.
Y puede seguir haciendo series y películas y demás, pero sus finanzas también como padre de dos niños chiquitos se verían muy beneficiadas. Sí.
Acuérdate, pero ¿no será que también... ¿no será que al subir a un escenario y agarrar un micrófono y ponerse a cantar, siente que es como traicionarse a sí mismo? Porque acuérdense que él declaró, más de una vez lo ha dicho, que pues a él simplemente no le gustaba cantar, que no supo nunca siquiera.
Bueno, tampoco es que lo hiciera
haciendo,
bien, ¿eh?
¿Qué estaba haciendo en RBD?
Sí.
Y también ha dicho... él en varias ocasiones que muchas veces le costó. Hay un podcast, de hecho, que hace poco le dio a un influencer donde habla de este tema, donde a él le ha costado o le costó mucho demostrar en el séptimo arte que no solamente era un chavo de una serie llamada RBD. Entonces, creo que se ha quitado como esta parte en la que ha dicho, oigan, no, o sea, es como las actrices, ¿no? Tú eres actriz de telenovela, no puedes entrar al séptimo arte. Pues eso le pasó a él.
Sí, pero son estereotipos mal creados.
Yo también pienso igual que Flor en eso. Es un estereotipo del artista y pasa mucho aquí en México, porque en Estados Unidos no tienen tanto problema con eso, ¿eh? Pero aquí es de cuenta que sienten que los que hacen teatro son mejores actores que los que hacen tele, que los que hacen cine son mejores actores que los que hacen tal. O sea, entonces, a mí se me hace así también absurdo, la verdad.
Imagínate el roce público que ha tenido RBD en esta gira impactante, ¿eh? Porque las imágenes que nos llegan son eso, impactantes, la cantidad de estadios que han llegado, o sea, cientos de miles de personas que los han ido a escuchar cantar, aunque no son grandes cantantes ninguno de ellos, pero son un concepto y representan una generación, y eso culturalmente también habla mucho, ¿no? Y pesa mucho. Representan una generación que lo sigue, que se identifica, que hace identidad con ellos. Creo que ni ellos mismos se habían dado cuenta la identidad que habían formado en esa generación, Joel.
Sí, definitivamente. Y me parece que ha sido hasta esta gira cuando realmente han caído en conciencia de esa comunión que han hecho con su público a lo largo de, pues ya, prácticamente 2 décadas, ¿sí? Pero en el caso de Poncho, yo siento a veces que hasta... para él la experiencia no fue tan grata, ¿sí? Y que por eso mejor prefiere darle la vuelta.
Hasta como que salió enojado con Televisa.
Pues sí, pero ahora ellos le pagan un porcentaje a Televisa, pero el sartén, el mango del sartén lo tienen ellos. Ellos claro, han tomado claro. Las decisiones.
Pero
o sea,
yo siento que va por ahí, como que él quedó muy molesto con la empresa porque dice que les hablaban una buena lana mientras ellos trabajaban noche y día.
No creo, porque después de RBD él siguió haciendo telenovelas. Flor participó en la de Camaleones, protagonizada por él y Belinda.
Compañeros de telenovela, ¿eh? Y soporte, con la P. Vamos a la pausa. Bueno, ya estamos de regreso. ¿Quieren que les contemos de la posada? A ver quién empieza.
De lo que sí podemos contar. No es cierto. Sí, todo era permitido, apto para niños.
Somos muy fresas, Flor. Somos muy fresas todos, la verdad.
Yo tengo que... La casa de Flor parecía, no sé, como que ahí iba a salir Santa Claus a recibirte, porque todo, hasta las escaleras tenían duendes y renos y todo, la verdad. Flor, muy natividad, como su nombre.
Oye, y las botanas con que nos recibiste estaban deliciosas, ¿eh? Ese guacamole de 10, el queso con ostiones.
El pan de plátano, jefa.
Muy bueno.
Deliciosos, ¿eh?
Ay, qué rico la pasamos, ¿verdad? La verdad es que comimos rico, comimos sencillo, pero sobre todo platicamos a gustísimo, a gusticidad, con decirles que Joel y Ana Luz se fueron a las 10 de la noche y Mario, ¿no? El único que se
fue. Ya váyanse, pero aquí estaban.
Sí.
Gabo y César se fueron antes porque Gabo tenía la guardia de Venga la Alegría y tenía otra fiesta y entonces nos abandonó. pero en realidad...
Sí, Gabo, Gabo es como el conejo de, ¿cómo se llama?, de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no?
¿Qué?
Siempre llega, ya me voy, y llega, cumple y se va rápido, porque tiene otra cosa que hacer siempre, ¿no?
Sí.
Pero es que me tocó la guardia, tío Mario.
Sí, no, ya lo sé, pero siempre, veo que siempre andas con prisa en todas partes, no nada más ahí, ¿eh?
Sí, como sí, que no libra bien sus batallas, porque me dijiste que la fiesta fue en tu casa, Gabriel, el sábado.
Sí, imagínate.
Sí, pero fue como a las 10:30, 10, no, cuando bueno, acabó
el imagínate. Sí. También el día que Analu nos invitó a su cumpleaños, nos invitaste a comer, ¿verdad, Analu? A las 3 de
sí,
la tarde.
Claro, llegó y a las 5.
Sí, voy. Y llegó a las, ¿qué 5? Llegó a las 6. Porque venía de la comida.
Llegó a las 5.
Venía de otra comida y se iba a otra fiesta. No, Gabo, no agarres tantos compromisos, disfruta uno solo.
Pero sí disfruté el de nuestra, me encantó, de fiel más
feliz. Sí,
estuvo muy, muy divertido.
Y oye, pero tu hija fue la más divertida, la que más se divirtió, tu niña, ¿eh?
Ah, mi hija, sí. Mi hija que aparte idolatra a Flor, ya es hija de Flor, parece hija de Flor.
Sí.
Parece hermanita de Florecita, la verdad. Oye, pero sí. Aparte que la gente sepa, por si no lo vieron ustedes en las historias correspondientes de nuestros Instagrams o nuestras redes sociales, que Flor sí se echó su lágrima de mujer. Sí se la echó.
Claro, no es raro.
Se la echó, nosotros la vimos, la constatamos, todos los años nos llevamos unas lagrimitas de Flor, pero también todo su amor, está bonito, está muy sí. bonito.
Uy, la única que lloré, ¿eh?
No sí, payaso. Este año te coronaste como la única, este año sí. A mí me gustaría destacar, y esto se lo dije ayer a Flor después de que terminamos el programa de televisión, que además, bueno, de que la pasamos muy bien, de que comimos muy rico, de que platicamos, vimos a Don Mario, que hace tiempo no compartíamos con Don Mario. Bueno, además de muchas cosas, muchos detalles, pero de verdad, Y quiero que se imagine usted que nos escucha, la hospitalidad, las atenciones, la calidez de Flor, de Rafa, de sus hijos.
De Florecita que hizo la mesa.
Sí, claro. Bueno, nos hicieron sentir como en nuestra casa. O sea, entramos en ese mood de confianza y de verdad, o sea, las atenciones, híjole, ¿qué les digo? Lo que yo les puedo decir es poco porque las atenciones de primera, pero además se notaba el cariño.
Solito y yo nos tomamos una botella bien. De vino cada uno.
Cada uno, sí, ella con su botella y yo con la mía, no, además, ¿verdad? Uh-huh. Y todos intactos, además. Así que, Flor querida, a ti y a Rafa, de nueva cuenta ahora públicamente, muchísimas gracias porque la pasamos maravilloso a ti y a tu familia. Muchas gracias.
Fíjate que yo sé, no, gracias padre. A ustedes. Gracias a ustedes que se dieron el tiempo de poder venir a la casa, porque ya saben que no vivo nada cerca, ¿no? Vivo al extremo del sur de la ciudad, que es donde muchos de nosotros nos movemos. Y creo que por ese motivo no invito tanto, porque luego como que a la gente le da flojera venir hasta acá. O la gente que vivimos en el norte, como que nos ven los del sur y dicen, ay, no, qué flojera ir hasta allá. Entonces, cuando pensé en nuestra posada, dije, esta vez tiene que ser en casa, porque justamente eso quería apapacharlos, quería que vinieran a un ambiente como mucho más familiar, porque nosotros somos familia, porque somos amigos desde hace muchos años, y entonces quería como una experiencia diferente. Les agradezco mucho porque se vinieron a mi pueblo, Sateluco, que está un poquito lejos para todos y que sé que representa un esfuerzo muy grande, pero pues creo que valió la pena y la pasamos muy bien.
Oye, y Gabo arrasó con las gorditas de chicharrón, ¿eh? Con esa salsa verde, ¿qué tal picaba, Gabo?
Riquísima la salsa, no, pero sí estaba bien. Pero nada más me comí una, tío Mario, lo que me comí más fue el pan de plátano, que estaba buenísimo.
Sí, estaba
bien.
También fue mi esposo, para la gente que cree que no tengo esposo. Sí, fue
también, bro, también.
Y también fue Carlitos, además de todo. O sea,
sí, ajá. Sí, o sea, era abierto con la familia, con las personas más queridas, ¿no?
Y el novio de Flori, también.
Ah, hasta claro, ese. También ahí estuvo presente. Fue el que tomó las fotografías.
Exacto. Si no, no hubiéramos tenido foto y quedó súper bonita. Ahí la pusimos ya en las redes sociales. La verdad es que estábamos tan contentos que no compartimos tantas cosas. ¿A poco no? Es la verdadera felicidad. Cuando menos compartes, es cuando más a gusto estás, porque es cuando menos te queda tiempo para subir cosas. Y la verdad es que estábamos como todos muy a gusto, la tarde muy a gusto también, porque no hacía ni mucho frío, ni lluvia, ni nada. Entonces la pasamos muy a gusto. ¿Sabes qué también hago, Ana Lu? Que prendo muchas velas en la casa.
Ah,
y eso calienta.
Oye, yo me acuerdo que yo fui en la semana, el jueves, me fui a comprar los suéteres, porque nos compramos unos suéteres para irnos a Casa de Flor, todos de suéter. Y entonces le dije a Claude, a mi esposo, vamos a regalarle una vela a Flor. Y me dice Claude, ay, qué aburridas las velas, no creo que vaya a querer una vela.
Me encanta.
Ay, o sea, soy sabía que debía. Ay, no.
Te los digo, soy fanática de las velas. Si ustedes me regalan una vela, la que sea como sea, voy a ser la más feliz porque me encanta.
Pero hay unas maravillosas que son con que no están prendidas.
A mí también me gusta.
Que tienen, ¿cómo se llama? Pilas y no sabes también qué bonitas se ven, ¿eh?
Ah, sí. Pero las aromáticas, dice Flor, a mí me fascinan. Ajá.
Sí, las velas aromáticas te dan como una sensación de calidez muy padre cuando llegas a una casa. Claro, si eliges bien los olores. ¿Saben una vez?
Imagínate una de marihuana. Como de
No, Mario, pero...
Ay, no, tío Mario, ya no eres el mismo, ¿eh?
No, se imaginan. Si fuera de pura, ay, lo que debe haber de olor de marihuana, me imagino, ¿no?
Ay, no, tío Mario, esas palabras son indecibles.
De marihuana veracruzana, tío Mario.
Uy, es de la más fuerte, imagino. Ay, no.
¿Qué ejemplo nos estás dando, Mario? ¿Qué
de
te
verdad,
pasa?
Tío Mario, ya entraste en la edad en donde te vale todo.
Flor, pero te interrumpimos, nos ibas a contar una anécdota.
Ay, pero ya se me olvidó.
Pues el tío Mario nos puso en aprietos así.
Es que dijiste, imagínense una vez que entré, porque hablábamos del aroma de las velas.
Ah,
pero...
ya. A mí me gusta, o sea, la sensación cuando entras a una casa, la sensación del olfato me es muy grata. Uh-huh. Y hace tiempo entré a la casa de Maite Lascurain de Pandora. Sí. También uh-huh. En una época uh-huh. de Navidad. No saben qué lindo olía su casa, olía a puro pino de Navidad. Como si estuvieras en el bosque de los duendes de la Navidad, ¿no? Y efectivamente, había colocado una vela padrísima que había comprado en Estados Unidos, que miren cómo la he buscado y no la he encontrado aquí, que olía a pino de Navidad. Entonces tú entrabas a la casa y era una cosa, o sea, tenías un orgasmo de felicidad.
¡Ay, qué flor!
¡Wow!
¡Ay, no, de verdad! Y este programa entonces... Marihuanas y Orgasmos, hermanas, ya todos, estamos desatados.
Pues es que en Navidad hay que tener orgasmos de felicidad, ¿o no? Ay,
de fuerte eres, Flor. Oye, pero aparte, ¿sabes qué? Me encanta porque, bueno, es que las velas gringas, la verdad, tienen su truco. Sí huelen cañón. Hay más, sí. Hay todo un mercado allá de velas muy interesante que yo creo que, pues yo creo que ya México también ya llegó como esa ondita de las tiendas tipo... Bed Bath & Beyond y todas esas ajá. marcas que traen velas aromáticas para espacios uh-huh. ¿no? Sociales. Y a mí también me fascina el olor de las velas. Nomás aquí en mi casa, pues no, se me quema la casa.
Uh-huh. Sí, no,
con cuidado, nada más con cuidado.
Entre gatos y perros. Ah, porque la perrita de Flor también, bebé.
No, sí, también.
Ay, Nala, ya conocí a Nala, qué bien.
Sí, hasta que por fin conocieron a la gritona.
Está toda chiquita linda y Rafa así se desespera con los ladridos.
Pero es Navidad, así que todo amor, todo alegría, es fecha de reconciliación, de paz y qué delicia sentirlo cerca y qué delicia que seamos un equipo y qué delicia que haya, además de trabajo, cariño de por medio, compañeros. Los quiero
ay,
mucho.
Flor nos regaló chocolate, no, por cierto. Nos regaló chocolate.
No los he abierto, quiero que sepan, no los he abierto.
Ay, no sabes, no vas a poder parar con él, son buenísimos. Vamos a la pauta, volvemos. The wise men followed a star.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estás escuchando lo mejor de Fórmula Espectacular.
Pues nuestro público opina. El público desconocedor dice, ¿por qué la reina de la charrería no atacó a Vicente Fernández cuando utilizaba trajes amarillos o naranjas? Sí, yo creo que...
¿A quién sabe?
Yo creo que exageraron, ¿no? Un poquito. Uh-huh. Dice,
oh, no,
dice
Natina... Se van a morir cuando sepa que hay una drag queen que se vistió de charra de rosa y se veía divina. No, se van a matar, o sea, no van a poder con eso, Flor. No van a poder.
Sí. Nati Nats dice, creo que Galilea está cada vez más perdida, tiene amistades que no le suman, ese es su punto de vista. También nos dicen, recuerden que también estaban promocionando el VIX, el After con Wendy, y recuerdo que estaba para el 20 de agosto. Ay, eso no lo habíamos dicho y no estrenó, ¿verdad, Joel?
No, tampoco.
Nada.
Muy bien. Raúl dice, a mí no me gustaba Ella Soy Yo, pero a partir del capítulo 10 se puso muy buena y ahorita en el 20 ya me atrapó. Mira, yo no he llegado al 20, perdón. ¿Alguien ya llegó al 20
aquí? No, es un esfuerzo difícil. Imagínate que tuvo que llegar hasta el 15 para que lo atrapara. O sea, muy difícil.
Pues sí, efectivamente. Pero bueno, ya está nuestra invitada, así que ¿qué les parece si le damos la bienvenida? A ver, ¿qué? Conéctanos el micrófono, mi querida Laura, porque tienes tu micrófono apagado.
Laura, claro que sí, Zapata. Mi flor adorada de mi vida. Lo que pasa es que estaba tratando de conectarme en mi computadora, ah, pero todavía no tengo esa expertise. Pero aquí estoy con mi telefonito en mano. Como niña
eso,
chiquita.
Con ese tenemos, y te quiero decir que te extrañábamos, ya habías pasado mucho tiempo haciendo reality, si fuera, ¿qué te pasa, Laura Zapata?
¿Qué te parece, mi florcita? Yo estuve desde enero 8 meses fuera de mi casa. Yo creo que mi abuela dijo, mira, para que no esté tan triste llorando en la casa, a ver, por favor, trabajo para ella y fuera de la casa. Entonces, pues yo muy obediente, pues no estuve 8 meses en casita.
Oye, viajando con los hijos aparte, ¿verdad, Laura?
Mario adorado, qué gusto de verte, de hablar contigo.
Gracias.
Mi flor, qué bonito, ay, que ya los extrañaba. Este grupo de verdad, como México no hay dos, aunque cuando sales de México dices, no, pues de aquí soy también, me gustaría tener otras vidas para poder ser de aquí. Pero llego aquí y me encuentro con Flor, me encuentro contigo, mi querido Mario. Gracias. Y digo que como México no hay dos, como los amigos que hay en México no hay dos.
Así es.
Bueno, sí, también viajando con mis hijos, porque tú sabes que mis hijos no viven aquí.
Exacto.
Una tristeza que tenga que pasar eso en la vida de las personas. Pero pues sí que tengas que decir qué bueno que no viven aquí, ¿no? Híjole.
Uh-huh.
Ni ¿qué modo, hiciste pero... en estos años, Laura? ¿Un reality, dos? O sea, ¿qué fue lo que estuviste haciendo?
Hice tres realities. Mira, en enero hice de la saga de la peor de mis bodas 3. Hice la peor, bueno, de la peor de mis bodas, de la saga de la peor de mis bodas, hice la peor de mis bodas 3. Un personaje muy divertido, donde de alguna manera pues yo soy así como una cougar, ¿no? Que me enamoro y se enamora de mí Ismael de la Rosa, que es un guapísimo actor peruano, encantador, dadivoso, cooperativo, divino, monísimo. Y se enamora de mí, me pide matrimonio y entonces es como una comedia de enredos donde Gabriel Soto, que es mi hijo, junto con mi nuera, es Carmen, que son actores peruanos, pues quieren deshacer la boda. Porque dicen, ¿cómo va a estar enamorado de ti un hombre al que le llevas 18, 20 años? ¿Qué te pasa, mamá? ¿Quiere tu dinero? Ya sabes. Sí. Entonces estuve muy divertida, fueron muy generosos conmigo, porque como yo tenía ya otro compromiso para irme a Colombia, entonces reunieron todas mis escenas para que yo fuera a Perú a hacer todas mis escenas de un solo jalón. Entonces, en enero me dediqué a hacer La Peor de Mis Bodas 3, que está muy divertida esta comedia de enredos, donde me quieren, me aman y me adoran los peruanos, ya acabamos de estrenar y pues nos ha ido muy bien, nos fue bastante bien. Luego me fui a Top Chef VIP, una producción de Telemundo, que esta la hicimos en Bogotá, en Colombia. Estuve febrero, marzo, abril, mayo, junio, o sea, muy difícil, muy pesado, agotador, porque no solamente a veces cocinábamos dos o tres veces al día, sino que saliendo de ahí, terminando yo de grabar Top Chef VIP, me iba corriendo a mis clases, me conseguí al mejor chef de Colombia, de Bogotá, de Humo Negro, a Jaime, y me iba ya agotada, o sea, dormía 3-4 horas, pero pues de alguna manera era la competencia y tenías que prepararte para entrarle a la competencia, ¿no?
Claro.
Y bueno, esto fue febrero, marzo, abril, mayo, junio, y hasta junio,
¿En qué lugar quedaste en Top Chef?
Fíjate que fui de las finalistas. Fui de las finalistas, fuimos 4 finalistas, y si no me hubieran hecho trampa, hubiera ganado. Así.
¿Por qué la verdad, trampa?
Pues mira, porque por ejemplo, en la entrega, en la última, en la competencia, pues yo terminé media hora antes que todos los otros competidores, ¿no? Y resulta que a la hora de la edición me ponen como si yo estuviera trabajando como con ellos, ¿no? O sea, como si estuviéramos a la par. Jamás pusieron que yo la última media hora, que era la hora de entregar, de hacer y de entregar el postre, pues yo ya había terminado, ¿no? Y la verdad no quedé muy a gusto con la producción, porque la producción permitió mucho bullying a muchas personas, ¿no? Arturo Peniche lo sacaron, o sea, a las personas mayores. Ellos hicieron un grupito, los jóvenes hicieron un grupito llamado el Grupito Cool.
Ajá, con Alana, ¿no? ¿Tuviste problemas con esta chica Alana?
Bueno, yo no tuve problemas. Realmente ellos fueron bastante agresivos, no solamente con mi persona, sino con Arturo Peniche, conmigo, o sea, era un bullying muy fuerte, porque este grupito de muchachitos irrespetuosos, ¿no? Y además, pues estos modernos ahora que son influencers y que tu carrera es tener un canal y decir tontería y media, ¿no? No permitían que nadie entrara a ese grupo, y entonces a los adultos nos empezaron a golpear bastante fuerte, y no solamente fue el golpeteo de ellos, sino con el apoyo de Telemundo, ellos hicieron cosas muy feas con nosotros. 2, 3, 2, 1, ya no estar contando el tiempo, Florcita Rubio, adorada.
No, tenemos tiempo, son 2 minutos, no, tú sigue, cuéntame. Sigue.
Bueno, pues bueno, eso fue... Y es muy triste realmente lo que está sucediendo ahora, lo que está pidiendo el público para divertirse. O sea, ahora el público pide como pues golpeteo, como pleitos, como problemas, como para poderse divertir. Y eso es muy triste porque pues yo vengo de la vieja escuela donde había que tener talento y había que tener carrera, ¿no? Y entonces pues de repente me encontré con que estas personas, pues, que la verdad no tienen carrera, ¿no? Pues sienten que eres igual que ellos y ninguna diferencia. Realmente un golpeteo triste y feo. Triste para ellos porque, pues, yo creo que esas carreras se terminan pronto. Y feo, pues, para el público, porque el público realmente se quejaba muchísimo de todo el golpeteo que ellos estaban viendo que hacían, pues, a las personas mayores del grupo, ¿no?
Déjame, querida Laura, hacer una pausa comercial. Joel ya tiene una pregunta, lo veo, que sus labiecitos comienzan a moverse. Laura,
yo también, que pide mano, pido, claro que sí, Rosita. Gracias, mi amor.
Una pausa y regresamos con más preguntas. Volvemos.
Gracias, Flor.
Gaspar Melchor. Que lleva Belén. Estás escuchando lo mejor de Fórmula Espectacular.
Pues ya estamos aquí en Fórmula Espectacular. Nuestra querida Laura Zapata está con nosotros contestando todas las preguntas con la honestidad que le caracteriza. Y bueno, Joel, tú tienes una, así que adelante.
Gracias. Así es. Bueno, primero darle la bienvenida a mi querida Laura, que hace mucho no se conectaba a este espacio y siempre es un placer, ella lo sabe. Y Lau, querida, dime algo, ¿qué pasó finalmente con el tema de Siempre Reinas? Porque cuando supimos que ni tú ni Silvia Pasquel iban, yo dije aquí, es que eso no es Siempre Reinas. O sea,
no
me quieran cambiar el formato. Pero ¿qué ocurrió? ¿En qué momento ya no estuviste? ¿Qué pasó?
Mira, mi amor, no acabamos de ponernos de acuerdo. Silvia y yo terminamos demandada por la innombrable, ¿no? Porque tenemos, uh-huh, estamos amordazadas, no podemos decir su nombre. Entonces, la verdad, yo creo que yo, por mi parte, ya estoy en una edad, mi amor, donde puedo elegir mis batallas. O sea, claro, ya digo, no, qué flojera realmente irme a pelear con alguien que las neuronas no hacen sinapsis, ¿no? que ya no tienen patitas, ¿no? Son dos, pero... Entonces yo la verdad me puse a pensar y dije, a ver, no tengo necesidad, no se me antoja porque yo soy la que iba a, de alguna manera, a, pues a tener las discusiones o los encontrones con esta persona, y dije, esto ya no tiene camino, ya para mí, ya no se me antojó, tampoco a Silvia, la verdad no la pasamos bien, Siempre Reinas pues la vio todo el público, y lo que vio era cierto, lo que vio así era, y la verdad sí selecciono ya mis batallas, ya prefiero estar en mi casa leyendo.
Es que no hay dinero que te pague la tranquilidad, ¿no?
Uh-huh. Joel, acabas de decir algo perfecto. No hay dinero que te pague la tranquilidad. No tengo humor, no tengo ganas. Tengo ganas de estar con quien me quiere, con quien la paso bien, con quien me divierto, con quien cotorreo. Y lo he demostrado a lo largo de mi camino, a lo largo de mi vida, lo he demostrado. No me ha importado si tengo media sangre o no, o tengo sangre, o he dicho basta, he aprendido en mi vida a poner límites a las personas y a mí también. Entonces sí, yo tomé la decisión de no participar, hubo mucha presión de la productora, que nos querían, yo dije, qué flojera, pero bueno, pues entonces la propuesta era que si lo hacíamos de una manera donde no nos encontráramos, entonces yo digo, pues entonces ya no es el formato inicial, uh-huh, con el que tuvimos tanto éxito, con el que el público nos apoyó tanto. Entonces sí decidí de alguna manera pues no estar. Y dije, bueno, pues yo tengo muchísimas cosas, toda mi vida he trabajado desde 1977, que me paro en los escenarios de teatro, que hago cine, que canto, que hago disco, que escribo. La verdad, tengo fe en el destino, tengo fe en el futuro, tengo fe en mi carrera, tengo fe en mí, en que si la gente me necesita, me busca, me llama, y ya ves. O sea, no hice Siempre Reinas y me fui a hacer la película a Perú y me fui a hacer Top Chef y después acabo de regresar de Canadá de hacer algo muy, muy padre que les va a gustar muchísimo. Y bueno, tengo propuestas, voy a hacer un capítulo de algo nuevo en Televisa, o sea, tengo muchísimas cosas que hacer, estoy escribiendo mi libro de cocina acompañado de lo vivido en Top Chef, VIP, ¿qué te puedo decir?
Oye, ¿y teatro, Laura? ¿Teatro?
Laura, déjame preguntarle algo a Laura antes, o sea, ¿nunca hubo una, nunca les dieron a elegir o ellas o nosotras, o ella o nosotras, nosotras o ella? O sea, ¿nunca existió ese dilema? Porque mucha gente cree que así fue.
Pues no, mi amor, nosotros dijimos no se nos antoja. Ese caramelo de Arrayán, yo no me lo vuelvo a chupar. O sea, no tengo ninguna necesidad de chuparme el caramelo de Arrayán, que como las paletas Mimis, ya al final, ¿te acuerdas de las paletas Mimis? Que le chupabas sí. Y las cositas negras que traían te cortaban la lengua. Yo dije, no, no tengo necesidad, no tengo ninguna urgencia. Esa persona primero dijo que sí entraba, luego hizo una carta donde decía que no entraba. Cuando dijo que decía no entraba, dijimos, bueno, nosotros sí, pero luego le rogó a los de... no, una cosa bastante caótica. Y yo creo que ya salir a la calle y vivir lo que vivimos como ciudadanos, no solamente de México, sino como ciudadanos del mundo... Es bastante caótico, bastante triste, bastante que te ponen alerta como para todavía firmar un contrato para ir a encontrarte con algo que ya sabes y que claro, no que quieres. Va. Yo ya sabía lo que se me avecinaba y dije, no, qué flojera me da realmente.
No, y otro problema legal, ¿no, Laura? Tú que eres tan disruptiva y que... Tú, la verdad, sí gritas tus derechos y, o sea, y exiges respuestas y eso a la gente le parece como conflictivo, como, ay, es una persona conflictiva porque nunca está en paz, pero pues yo creo que todos deberíamos de ser así, ¿no? Exigir nuestros derechos y no todas las guerras pues las puedes empezar, no puedes, es imposible.
Así es, mi querida Analu, qué gusto de saludarte. Y pues mira, déjame decirte que lo que pasa es que vivimos en un país que tiene una sociedad que no está acostumbrada a denunciar, a demandar, a exigir sus derechos. Entonces, cuando una persona como mi persona, que no me gusta dejarme, que no me gusta que me avasallen, que no permito que me falten al respeto, y pongo los puntos sobre las íes, y además... si hay que demandar, pues demando, denuncio, porque me gusta, porque leo de leyes, porque no me parece que nadie me avasalle. Entonces la gente, pues dice, ay, esta señora, pues qué conflictiva. No, no soy conflictiva, solamente me defiendo, solamente respondo, solamente me protejo, solamente me cuido.
Es un poco lo que está sucediendo a tu regreso a México, que inmediatamente retomaste el caso de esta enfermera que lastimó tanto a tu abuelita, a doña Eva, en paz descanse. O sea, en cuanto pisaste tierra mexicana, dijiste, tengo que ir adelante con esto, que te sigue doliendo mucho, Laura.
Sí, mi querida Florcita, definitivamente es algo que sufrí. Algo que me dolió. Mi abuela me sacó de México 8 meses para que tomara un respiro yo. Y bueno, yo se lo agradezco porque sé que está trabajando desde el cielo junto con mi maestra de canto. Ahí están las dos echándome porras. Llego y entonces me encuentro con mi abuela en su cajita. Con el ir hacia atrás de todo lo que viví en su recámara, que entro, que veo, que huelo, porque huele a ella todavía. Y entonces digo, Dios mío, y entonces me entero que esta persona está pidiendo que el asunto se termine y que me ofrece 90,000 pesos. Y yo digo, no, pues maestra, yo no estoy aquí por dinero, el dinero lo hago yo. El dinero lo trabajo yo porque a eso estoy acostumbrada durante todos estos años de mi vida, a hacer mi dinero. Primero como maestra de educación física, que daba mis clases, luego ya que me gradué de bailarín y de actriz y canto y todo, entonces luego como actriz y luego como cantante. Yo no estoy aquí buscando dinero. Que la ley dice, sí, la ley dice, pero yo no quiero 90,000 pesos. Yo lo que quiero es que esta persona pague su delito. Porque fue un delito el maltrato que hizo con mi abuela. Casi le arrancó las orejas. Me encontré fotografías donde están las orejas casi desprendidas. 3 personas del Gran Señor Living, el asilo del terror, son mis testigos de que ella entraba a la habitación con el que es el padre de la hija o el hijo, no sé qué tuvo, y tenía relaciones sexuales en la habitación de mi abuela. O sea, mi abuela no solamente era amenazada, amordazada, golpeada, no solamente físicamente, sino más emocionalmente, intelectualmente. Imagínate nada más una señora como mi abuela, tan, pues tan señora, tan mayor, tan con otras costumbres, con otra filosofía de vida, estar aguantando y soportando esto y además amenazada por esta fulana de no decirme nada, porque yo a mi abuela la visitaba, no podía entrar a verla, pero la veía a través de un cristal, la veía a través de un plástico, diario hablaba con ella, diario la fulana me mandaba fotografías. Y yo ya sabes, ay, acomódale el moñito, no, pues ponle bien el prendedor, no, se pone en medio, pura idiotez, porque yo no sabía cómo estaba mi abuela, hasta que tomo la decisión de ir a festejar su cumpleaños y me encuentro con lo que me encontré. Yo iba a un cumpleaños y me encontré con 9 heridas en el cuerpo de mi abuela, del tamaño que
estaba. Laura, déjame hacer una pausa comercial, si te parece, regresamos en un instante.
Claro que sí.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estás escuchando lo mejor de Fórmula Espectacular.
Laura Zapata con nosotros, hablando justamente de esta lucha legal que enfrenta en contra de esta enfermera que maltrató a su abuelita. Y te decía en el corte, Laura, que es una historia de terror. La has contado muchas veces y me sigue estremeciendo que alguien sea capaz de lastimar así a nuestros adultos mayores. No puede ser.
Sin ninguna ética, Florecita. No solamente casi le arranca las orejas, ella la pretendía curar. Me encuentro cuando llega un cajón con pomada, ya sabes, pomada y gotitas. Y después mi abuela me confiesa que la inyectaba para el dolor, la inyectaba para dormirse. No. Mi abuela vivió un calvario. Es por eso mismo que yo digo, no, yo no puedo quitar el dedo del renglón, a mí me vale 3 pepinos lo que digan de mí, lo que opinen, no me interesa, quiero de alguna manera cobrar uno a uno los maltratos físicos, los maltratos emocionales, los maltratos de imagínate una fulana teniendo relaciones sexuales en la recámara de mi abuela.
Laura, querida, ¿en qué momento esta persona sale de la prisión por el tema del embarazo o qué pasa ahí?
Sí, bueno, ella parece que da a luz. Bueno, yo estaba como estaba en Top Chef VIP de 6 de la mañana a 2 de la mañana, full, trabajando de 6, venían por mí y luego salía como a las 8 o 9 de la noche de las entrevistas, de los entrevistaderos, de las cocinadas y me iba a mis clases de cocina, llegaba como a las 2 de la mañana. Entonces, me era difícil darle continuidad, pero ella sale, bueno, no solamente ella sale. Ahorita yo tenía una cita el 7 y se cancela porque su abogada no acepta la decisión del juez. Entonces se para, ¿no? Se para lo
así
lo
nada que, más porque no quiere.
Así por sus pistolas, porque una delincuente lo que quiere es no tener restricciones como tiene, porque tiene arresto domiciliario, no puede salir de ciertas áreas ni nada. Eso es lo que se merece mucho más. Pero bueno, pues mira, de los males el menor, ¿no? Pero ya me imagino, bueno, yo pensé en este momento, su conciencia, no, pues es gente que no tiene conciencia, que no tiene ética, que no tiene cariño a lo que hace, ¿no? Hacerle eso es como meterte con un bebé, con un niño, con un anciano.
Con un niño, claro, es idéntico. Y a mí lo que me llama la atención es que cuando uno busca un espacio de justicia y verdad, es para garantizar que no se repitan este tipo de delitos, pero no tenemos el apoyo del Estado, ¿no? O sea, eso es muy frustrante.
No, pues porque el Estado, como estábamos diciendo, que del mazo, pues chiflaba en la loma y se volteaba para allá, ¿no? Yo le mandé millones de comunicados, pero él chiflaba para otro lado, porque pues socio de los dueños del gran señor Libby, ¿no? Como constructores, pues, haciendo carreteras, haciendo edificios, porque son pues muy poderosos los de... Los del gran señor Living tienen mucho dinero, soltaron mucha lana, pero también ellos tienen que decir, porque todo lo que sucedió, sucedió en el interior de su asilo, del asilo del terror.
Laura.
Como yo le decía al dueño, oye, no, mi abuela no está en un hotel de playa, cabrón. Tú tienes que responder, maestro.
Claro. Laura, declaraste ahora a tu regreso a México que le contaste todo esto a tu hermana Talía, pero que ella no te está apoyando en continuar con el proceso legal.
No, Florcita, probablemente no te recuerdes que yo rompí relaciones con Talía. Bueno, pero antes yo había hablado con ella. Yo le dije, hermana, yo quiero demandar, quiero denunciar. Entonces ella me dijo, no, yo no le entro porque pues además esos abogados pues son muy caros. Le dije, no, pues yo sí le entro a ver cómo le hago, pero si tengo que trabajar para pagar no me importa, ¿no? Pero yo sí le entro porque yo tengo que salvar un poco del dolor que mi abuela sufrió, del dolor físico, del dolor moral, de todos los dolores que ella sufrió en eso. Entonces, bueno, pero ya. Pasó. Ella dijo, yo no le entro. Bueno, yo la respeté porque cada quien del tamaño de su amor actúa, ¿no? Sí. O sea, el amor se demuestra andando. Yo, bueno, pues aquí tuve a mi abuela hasta que se fue en mis brazos, ¿no?
Claro.
Yo la llevé, la llevaba y la traía y bueno, ella decidió no participar. Bueno, pues es muy respetable su decisión, allá ella, ¿no? Ella, cada quien, el encuentro es personal. Entonces ella decidió no. Pero ya no he vuelto a hablar con ella, porque no sé si te recuerdas, mi querida Flor, que a raíz de la muerte de mi abuela, esta señora Andrade, que presume o suele o dice o es muy amiga de ella, o le hace servicios a ella, como por ejemplo mandar la corona de muertos cuando mi abuela se murió, como sacar fotografías y subir del velatorio de mi abuela fotografías con una desfachatez y una cosa que la caracteriza, que pues qué barbaridad, ¿no? O del mismo rango de la enfermera, con otra profesión, pero del mismo rango, sin ética, sin moral, sin cuestionamiento personal, y menos un crecimiento ni una elevación de conciencia o desarrollo de conciencia, ¿no? Entonces, ella empezó a decir, ya se te acabó tu minita de oro, porque pues decía que mi abuelita era mi minita de oro. Bueno, pues en su locura, en su tontería, en su boca floja, ¿no? Ella pues se sentía muy segura de decir que a mí me mantenía Talía, y a mí nunca me ha mantenido Talía, porque pues yo nunca he tenido necesidad de que me mantenga. Si hubiera tenido necesidad, tampoco creo que lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, se llenaba la boca diciéndome que Talía me mantenía. Entonces yo le dije a Talía, oye, Talía, por favor, ponle un alto a tu amiguita, ¿no? No, ajá. Oye, dile, por favor, tú nunca me has mantenido, maestra, yo no tengo por qué me mantengas. Yo, cuando tú entraste a este medio, que yo te metí, que yo te abrí la puerta, cuando tú entraste a este medio, yo ya era Laura Zapata, yo ya había hecho Papacito Piernas Largas, yo ya había hecho Ifigenia en Áulida, yo ya había hecho La Guerra de los Pasteles en cine, ya había hecho A las Doradas en cine. Yo ya era Laura Zapata cuando ella apenas entraba, que yo la llevé. Entonces... Uh-huh. Le digo, oye, pues nunca has tenido necesidad de mantenerme, yo tampoco, porque yo soy una trabajadora workahólica. Toda mi vida he trabajado y he cobrado muy bien porque yo he hecho un nombre muy importante para las producciones. Entonces, párale el alto a tu amiguita. Y entonces me dijo, no, pues habla tú con ella, porque le dije, no, pues yo ni la conozco a la fulana.
No, ¿cómo?
¿No? Entonces, ajá, es tu amiga, pues tú, por favor, dile, oye, no te metas con mi hermana Laura y no digas esto. Si no quieres hablar tú con tu amiga, de decirle que tú a mí nunca me has mantenido porque no tengo necesidad de que me mantengas, entonces haz haz una notita en un periódico, haz una grabación donde digas la verdad, maestra. O sea, la verdad es que tú a mí no me necesitas mantener ni nunca me has mantenido para callarle la boca a la fulana esta, ¿no? Entonces, sí. Pues no lo hizo. Entonces, pues yo no quiero ese tipo de personas a mi alrededor. Yo necesito, así como yo amo, apoyo, valoro a la gente, necesito un regreso y una correspondencia del claro, mismo tamaño de lo que doy. Entonces, ahí dije, a ver, y la bloqueé, ya está bloqueada desde, pues ya no me acuerdo desde cuándo, tú ya va a ser un año o algo así. Entonces, no hablo con ella y bueno, pues tampoco le importó porque uh-huh. cuando mi abuela todavía no moría, que de repente decía, ay, tal y tal y tal, y yo se la ponía en el man. Y las ponía para que hablaran. Entonces le dije, oye, mi abuelita, yo la siento muy mal, no vas a venir. Ayer estuvo diciendo tu nombre todo el tiempo. Ven a verla. Me dijo, no puedo por la pandemia. Y yo la veía que iba con Lili Estefan a Miami y venía. Dice, bueno, pues a lo mejor pensará que la pandemia está con mi abuela, ¿no?
A lo mejor allá no había, Laura. A lo mejor en Miami no había.
¿No? Ándale, oye, en Miami no había. Y luego, cuando mi abuela murió, le dije, ¿no vas a venir a despedirle? Me dijo, no, porque es el cumpleaños de mi hijo. Entonces, ¿qué dices? No, maestra, o sea, pues está bien, te entiendo, te respeto, bye. Claro. Yo creo que en la vida uno tiene que ir quedándose con la gente que lo quiere, que lo ama, que lo respeta y que está con uno, ¿no? Así y yo es, como doy un chorro... Yo doy un chorro, entonces como yo doy un chorro, yo pido un chorro. No soy de que, ay, ahora sí que lo que sea su voluntad, ¿no? Yo lo quiero mucho y usted maltráteme, ¿no? Pero no importa, yo voy a andar atrás de usted como perrito. No, esa no soy yo.
Laura, querida, pues tú quédate con nosotros porque nosotros te queremos y te respetamos mucho. Reconocemos el enorme amor y trabajo que hiciste con tu abuelita, con doña Eva. Y además nos encanta todo lo que haces profesionalmente. Gracias, Laura, por haber estado con nosotros.
Gracias, Flor. Muchísimas gracias. Gracias, Mario.
Un abrazo eterno, Laura.
Gracias, Joel, Ana Lu, gracias.
Fuerza, gracias, Laura, Carlito, fuerza.
El que organiza todo.
Ya, sí. Ya quiero verte en teatro el año que entra, ¿eh?
Yo pues, también. A mí me gustaría hacer una comedia musical o me gustaría... Claro, estaba hablando con Claudio Carrera a ver si hacemos... Sunset Boulevard, me encantaría.
Wow, sería maravilloso.
Pues, me quedaría divina ahorita.
Gracias,
Ana Lu, Mario, gracias, mi flor preciosa, Joelito. Ay. Gracias a todos, los quiero.
Gracias.
Campanazo. Estás escuchando lo mejor de Fórmula Espectacular. Sobre campana.
Estamos de regreso en Fórmula Espectacular y ustedes me van a perdonar, pero no somos nadie, así que vamos a dejarle el programa a nuestra invitada.
No valemos nada, no tenemos currículum.
Tiene 11.9 millones de seguidores en TikTok.
Pero, no tenemos currículum, no tenemos cómo respaldar.
Bienvenida, Mía Salinas está con nosotros.
Bienvenida. Oiga, súper emocionada de estar con todos ustedes, de platicar.
17 añitos, Mía, y un éxito irrefutable en las redes sociales. Se necesita magia para lograrlo, ¿no?
Pues sí, la verdad que mucha como que dedicación, constancia, que sí te guste como que enseñarte en la cámara, ¿no? Perder el miedo a que mucha gente te ande viendo y todo también. Criticando. Estar como que las críticas. Híjole, también, estar como que muy al pendiente de todo eso, pero a mí me encanta.
Oye, pero ¿cómo es que logras controlar? Digo, porque eres una niña, tienes 17 años. Sí. Y de repente a nosotros los adultos nos cuesta... contestar a la gente cuando nos ataca en redes. Gracias a las redes sociales mostraste de que estás hecha, sí. Pero insisto, ¿cómo controlas cuando alguien te agrede?
Ay, pues mira, ya te digo, como empecé en 2016 que bajé la aplicación, siento que ya como que ya, o sea, veo un comentario y ahorita es como que pues ya, o sea, no vale la pena como que invertirle ese tiempo que ya, pues en tiempo pasado, te digo, cuando iba empezando sí tuve como que muchos episodios, así que sí le batallé con ese tipo de comentarios, pero igual con la consolación de mis papás y todo eso, que ellos estuvieron pues siempre súper al pendiente cuando yo grababa mis videos y todo, por lo mismo de ser menor de edad, igual ellos por mucho tiempo me revisaron muchísimo los mensajes, hasta la fecha lo siguen haciendo, pues por cuidar, ¿no? A su hija, imagínense.
Pero sí le pones como los filtros de palabras y eso, ¿no?
Sí. sí lo tengo, sí lo tengo, porque uno se harta, o sea, sí es como que ya.
Oye, ¿polémicas? ¿Te han metido en polémicas?
Gracias a Dios, no.
No, no te ha pasado. Bueno,
oye, pero aparte eres cantante, que de repente la gente sí, muy bien que seas estrella de internet, pero eres una chava que está tocando puertas con tu música, cuéntanos un poco de ello.
Pues mira, yo empecé, lancé mi primer sencillo en junio del año pasado, salí con Pereza, y ahora estamos trabajando en el álbum, y eso me súper fascina, porque siempre quise como que ahora sí tener mi proyecto, pues, profesionalmente, ¿no? Entonces, estamos con la disquera Universal Music, también con el apoyo de mi agencia, estamos con el label Raw Music, y pues sí, me encanta que ahora sí yo estoy componiendo mis letras también, que eso ya lo quería experimentar, ¿no? Ya quería vivir eso, pues esa experiencia, ¿no? De poder, ahora sí que demostrar lo que siento, ¿no? Uh-huh. A través de música, y de repente ahí me acompaña también mi papá a las sesiones de composición y todo.
¿Viene
estoy
tu papá
conociendo
aquí hoy?
Ay, aquí está conmigo, claro que
sí.
Está
bien.
Él es el que toca la guitarra en todos los videos.
¿Y qué cantas, Mía? ¿Qué es urbano? ¿Es balada? ¿Es pop? ¿Qué cantas?
Sí, ahorita traemos una línea como que del pop, y me encanta porque también mezclamos un poquito con lo urbano, como tú dices. Ahorita saqué una bachata, o sea, yo no me cierro, ¿no? A cualquier género, a experimentar. Yo para eso estoy ahorita, sí.
Ay, debería de cantarnos, Mía, ¿no?
Sí, pues Ricardo me dijo que trajeron mi silla. Sí, yo me muevo de esta silla.
¿Se puede?
Papá de Mía, le presto mi silla.
¿Cómo se llama este último?
Cora Herido. Cora Herido. La saqué hace unos días.
Son heridos, de contó el Cora.
Y es una historia de la vida real.
Ay, no, claro, bebé, ya no vivas de la vida real, esa historia.
¿Esta la escribiste tú?
Sí, yo la escribí, imagínate.
¿A tu edad ya tienes el core herido?
Mira.
No, señor, no podemos permitir eso. No. ¿Cómo se atrevió ese maldito a nacer?
El amor no tiene edad, acuérdate.
Los hombres, en verdad, como son.
Son los hombres.
Ay, yo sé, los quiero mucho.
Quítate de mi lado, no me toca
tampoco. Ándale, papi, listo.
Vamos a ir a Mía, que tiene solo 17 años.
Ay, sí.
Pero tiene su core herido. Estoy muy triste.
Tímida, inocente.
Hay una más viejita que es, tengo 17 años, no la noy. ¿Qué enfermedad? Sí, 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 cuando tenga 18.
Es música.
Ahora Dios.
Es música, la conoce, ¿verdad, señora?
La conoce.
Adelante, Mía, por favor.
Ay, ¿cómo empezaba? ¿Cuál era la parte que canté?
¡Eso! ¡Qué bonito canta!
¡Ay, era tu voz, hermana, ya!
Pero además me encantó.
Oye, pero es que siento que el mensaje le queda, no sé, a la Tami Parra y a todas esas
personas. A Jerry Moore, mis amigas,
a todas tus comadres de las redes sociales, que todas están en el Cora bien herido y se van
100%.
y se meten con otro bien
pero
rápido.
Pero mañana se acaba Mercurio retrógrado, así que ya va a cambiar.
No, eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Oye, ¿chipeos si te han salido en las redes o no?
De repente. Uno que otro,
¿qué
sí,
son
pero
chipeos?
No me gusta clavarme, no.
Así como que los fans te hacen amores entre sus estrellas.
Ya no entiendo lo que pasó.
Mucho concepto
como lo que
nuevo.
Pasó entre Wendy y Nicola, que los fans hicieron buen cola, bueno, es de cuenta, así es un chipeo.
¿Con qué te han hecho?
Oye.
Algunos tiktokers, por ahí, pero mejor no decimos nombre.
¿Vas a cantar pronto aquí en la Ciudad de México?
Ay, ojalá sí. Por lo pronto, ahorita en Monterrey tenemos una presentación cercana, en un evento de mi escuela, justamente, que va muchísima gente, entonces yo creo que sí, es como que me van a abrir muchísimo, ¿no?
Y tienes una vida normal, Mía, pues al final eres muy exitosa en redes, pero gracias. ¿Tu vida en Monterrey con tu familia cambió a raíz de esto de las redes o no?
Yo creo que no, o sea, sí tengo eso muy presente siempre de dónde vengo, ¿no? Mi familia, mis abuelitos, siempre he sido muy niña de familia, la verdad, y por la influencia de mis papás también somos muy apegados a mis tíos, a mis primos, y siempre nos juntamos cada que podemos, pero como tú dices, yo creo que lo único que cambió es el vernos tan seguido, yo creo, ahora por los viajes que tengo acá a la ciudad y todo, ya no es lo mismo, pero sí trato de mandarles mensajito o así para seguir manteniendo.
¿Pero vas a la escuela normal o cómo es?
Ya ahorita la terminé la prepa, de hecho, lo diferente fue, yo creo que en mi caso, que empecé la prepa en línea, porque pues bueno, pandemia, ¿no? Terminé secundaria en línea, empecé prepa online también, y pues no convivía, ¿no? O sea, pues no veía a los compañeros ni nada, entonces sí fue como que difícil esa etapa, pero sí fue un beneficio, porque yo podía viajar, y, o sea, y hacer todo lo mío mientras estaba online, ¿no? Pero ya el último semestre sí entré presencial, entonces sí estuvo un poquito difícil como pues seguir con lo de la música y pues,
y la música como la escuela también. Digo, porque cantas bonito, pero tienes una formación.
Sí, pues ¿cómo es fue? Que por mi papá él me presentó este arte tan lindo.
¿Tu papá es músico?
Sí.
Ah, okay.
Sí, entonces.
Se le nota a tu papá. ¿Y es muy joven usted, señor? ¿Cuántos años tiene? 50 años.
Así es. Entonces, pues yendo a sus presentaciones, viendo los instrumentos en la casa también, entonces, pues todo el tiempo estuvo ahí la música.
¿Y de quién fue la idea de hacer redes sociales? ¿Tuya o fueron tus papás los que...?
Sí, yo un día descargué la aplicación que antes se llamaba Musical.ly, TikTok hoy, y la descargo yo en mi iPad, empecé toda chiquita ahí haciendo mis videos por diversión en mi cuarto y todo, y mis papás, y era como que de repente, ¿qué anda haciendo esta niña? ¿De que ahora anda grabando y quién la verá? ¿O a dónde se suben esos videos? Pero poco a poco se fueron como que envolviendo en el juego, ¿no? De la aplicación. Pero yo sí empecé yo solita porque vi la aplicación ahí como que estaba en tendencia y pues ya la descargué, ¿no? Y ya, ahí empecé a hacer como que todo tipo de contenido. Te digo, empecé como de comedia, mucho baile, actuación y así. Pero fui involucrando como que la música, ¿no? Claro. Haciendo como que covers de diferentes canciones, de artistas y así. Entonces, por eso fue que ya muchísima gente más me siguió.
¿Y cómo lograste que la disquera te firmara? ¿Fue por TikTok o tus videos?
Pues por mi agencia, ¿no? Obviamente yo estoy segura que me investigaron, ¿no? Muchísimo antes, ¿no? Para... pues agregar un nuevo talento a su disquera. Y el día que me dijeron que llegaron como que a ese acuerdo con Universal, imagínense la emoción, wow, ¿no? Claro, o sea,
totalmente.
Yo teniendo, o sea, poquitos años de haber empezado con ese contenido musical, pero el sueño siempre había estado, ¿no? Te digo, por lo de mi papá y todo eso. Entonces cuando me dicen que formalmente voy a empezar una carrera musical, sí fue como que una emoción gigante para mí, sí.
Qué chido.
Gracias.
Y a los 10 y tantos.
A los 15, creo que fue cuando firmé con ellos. Sí, estuvo muy loco.
Antes ya tienes un rato firmada.
Sí, ya un año y medio, más o menos.
¿Y cómo te está yendo?
Súper bien. O sea, es que una disquera es un apoyo indispensable en la carrera de un artista. Y la verdad que me encanta porque ellos también me dan como que opciones de videos musicales, me ayudan con las estrategias, la difusión de la canción. También me presentan a nuevos como escritores, ¿no? Productores también de aquí de la ciudad. Entonces sí me han ayudado muchísimo.
Me encanta.
¿Vendrás a vivir a Ciudad de México o sigues con tu Monterrey, querida?
Ay, me encanta Monterrey, me encanta aquí Ciudad de México. Si está en planes venirme para acá porque es necesario, ¿no? O sea, ya todo lo tengo acá, las sesiones de composición las hago también acá. Entonces sí es difícil como que dividirme, pero pues ni modo. O sea, por lo pronto sigo viniendo así, de que todo el tiempo, a cada rato acá a Ciudad de México. Pero
¿y vas a estudiar una carrera? ¿Música, por ejemplo?
Sí, sí lo tengo pensado, obviamente. Ajá. Yo creo que ya cuando encuentre un balance, lance, ¿no? En ambas cosas, ya que esté posicionada bien en la música, creo que sí quiero buscar la manera de poder como intercalar ambas cosas. Quiero algo como producción musical, music business, y me encantaría.
Bueno. Pues Mía, gracias, de verdad qué sorpresa tan grata conocerte, nos encantó tu perfil, nos encantó tu música, somos ya tus fans, ya te sigo.
Ay, qué lindo. Y todos escuchar con herido, ¿verdad que sí?
Sí,
sí, todos. Mía Salinas, síganla en redes sociales.
Todos con el cora bien herido. Ay,
claro, hermana, se van a identificar con
vamos
la letra.
A llorar mucho.
La acabo empezando, ella sufre mucho.
Pues démosle un aplauso a Mía Salinas.
¡Bravo!
Con ella despedimos nuestro programa. Gracias a todos, queridos compañeros. Ana Lunga,
he cogido tu rebaño. ¿A dónde vas, pastorcillo?
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.